La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola a todos, muy buen día. Sumamos una nueva semana más en el calendario e iniciamos con paso firme la siguiente. Es lunes 18 de abril, las 12 y media del mediodía y nos ponemos en marcha ya, la mañana de COPE en Vigo.
Nos sintonizáis como siempre en el 87.8 de FM y el 900 de onda media, y como todos los lunes que se precian, habrá tiempo para el análisis del deporte. Atrás queda un fin de semana intenso con un Porriño.
¿Cómo se está poniendo la liga?
Volcado, no, estoy hablando en este momento de Porriño volcado en la Copa de la Reina de Balonmano. ¿Y cómo se está poniendo la liga? Claro que sí, un empate en Balaídos que Antonio Estevez y sus contertulios analizarán en nuestra segunda parte hasta el último detalle.
Detalles conoceremos también de la actualidad del gobierno gallego en Vigo, de la mano del delegado territorial de la Xunta de nuestra ciudad, Ignacio López Chávez, con el que vamos a analizar grandes proyectos previstos para Vigo. Y atención, que os invitamos a conocer de qué manera la CIA, Estados Unidos, ayudaron en la coronación del rey Juan Carlos I o no.
Espías, misterios, esto promete, Juan, así que vamos allá y sigamos avanzando. Juan Lago, buenos días.
Hola, María Jesús, buenos días.
María Jesús Argibay, José Manuel Prole, la dirección técnica del programa, todos juntos, empezamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Un avance informativo que, como suele ser habitual, comenzamos con, en este caso, los datos que nos llegan desde el 061 todas las semanas, todos los fines de semana. Lamentablemente se siguen registrando accidentes, 48 en total se registraron en las carreteras autonómicas, de ellos 18 tuvieron lugar en nuestra ciudad. Arranca ya la época arranca ya la época de cruceros, se nota ya, sí, los primeros turistas que llegan al puerto de Vigo, arranca ahora y lo va a hacer y va a seguir, a partir de ahora 80 cruceros son los que están previstos que atraquen en el puerto de Vigo en esta nueva campaña que se está, como decimos, inaugurando hoy. María Emil, que tiene las noticias que acaba de llegar desde el ayuntamiento. María, buenas.
Hola, ¿qué tal? María. Muy buenos días, María Jesús, muy buenos días.
¿Dónde ha comparecido? No sé si con la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, no.
Ha sido el concejal Diego Cuago el que ha comparecido en esta ocasión. No especificaban esta mañana en la convocatoria de rueda de prensa quién sería el encargado de...
¿Y de qué ha hablado?
De intervenir. Se ha referido a la línea de autobús que une Vigo con Peinador, el alcalde, el regidor.
Que se conocía esa iniciativa que quiere hacer una única línea a través del Faro de Vigo.
Eso es, una línea express, le llamaba Abel Caballero. Diego Gago ha dicho que, felicita al ayuntamiento por haber acogido pues una de sus enmiendas, porque en el fondo es una enmienda que presentaron ellos hace, decía, dos meses, y que está orgulloso de que hayan escogido una iniciativa del Partido Popular, que en el fondo, aunque no esté en el gobierno, es el que elabora, el grupo que elabora las propuestas que luego se aprueban.
Un regidor que está de ruta por distintos municipios de Galicia, distintas ciudades, un regidor que incluso ha reunido a los ayuntamientos o a los alcaldes de otros ayuntamientos de Pontevedra y de gallegos, insisten que él nada tiene que ver ni nada quiere ver con lo que es la carrera a la Secretaría General del PSOE, pero sí que parece ser que ya está haciendo algo de mella, o al menos en la gestora nos está llevando bien esas cuestiones. Hoy también se firma un convenio importante, al menos para lo que representa para la Asociación Síndrome de Down de Vigo.
Así es, son la Asociación Síndrome de Down Vigo, Serunión y Foampas los que han firmado este acuerdo a tres bandas, que tiene como objetivo pues que 12 jóvenes que forman parte de la Asociación Down Vigo se hagan prácticas, digamos, en empresa. ¿Cómo lo van a hacer? Pues ya han tenido un periodo de formación para poder atender a comedores escolares. Ahora, el día 25 empiezan a atender a los comedores escolares estos jóvenes, pues algo que les va a servir pues para su currículum y para ir adquiriendo...
Fantásticas iniciativas las de integración de estas personas, que no falten. María, a la 1:05 más. Gracias, hasta luego.
Un saludo, María.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
en nuestra mañana. Saludos para uno de los que forman ese equipo habitual en el programa.
Maravilloso que tenemos de colaboradores.
Que ya son casi amigos nuestros
los
también.
Los chicos y chicas de Meteo Galicia. Es el caso de Lino Naranjo. Lino, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Como decíamos, tiempo para el tiempo. Lino, nosotros estamos aquí disfrutando de un pequeño, como se suele decir, compás, un pequeño paréntesis desde este domingo.
Que tuvimos un domingo precioso.
Precioso. Hoy lunes tenemos algo de sol, pero vemos nubes. Dime, ¿cómo va a ir evolucionando la jornada?
Bueno, la jornada va evolucionando de muy bien a peor, ¿no? Poco a poco, pues la nubosidad se va a ir incrementando, sobre todo a partir de la segunda mitad de la tarde. Y la noche, pues ya los cielos estarán pues bastante nublados, sobre todo de nubes de tipo medio. Y bueno, puede aparecer ya alguna precipitación de, al final de la noche, de cada madrugada de mañana, por una borrasca que, bueno, que nos va a afectar. Es un sistema de borrasca que va a producir lluvias muy fuertes en la zona de las Islas Canarias, de el sur de la península, pero aquí se va, pues será básicamente, nos dará mañana un día de inestabilidad, con chubascos. Algún que otro chubasco puede venir acompañado con alguna tormenta ocasional. Uh-huh. Pero bueno, hoy el día todavía se va a mantener un día pues bastante bueno en general, durante lo que resta de mañana y durante el comienzo de la tarde, y esto va a permitir que las temperaturas asciendan, y hoy vamos a tener temperaturas que van a estar ya cerca de los 20 grados de temperatura, así que vamos a tener temperaturas ya más primaverales. Va a haber una diferencia importante esta semana con respecto a la anterior, y es que esta semana sí podemos hablar de que el tiempo se va a tornar básicamente primaveral.
Pues lo iremos contando día a día aquí, gracias a la ayuda que tenemos con estos compañeros de Meteo Galicia. Gracias, Lino Naranjo, un saludo.
Un saludo, buen día.
Un saludo, buen día para todos.
Son las 12 del mediodía y 36 minutos. María Jesús, hablamos del tráfico.
Hablamos del tráfico, me dicen desde la sala de control de nuestro ayuntamiento, que se circula, como siempre, a estas horas, sin problemas en el tráfico.
Estamos en Hora Valle, se dice.
Hora Valle, digo yo.
Vaya, vaya.
Llegan nuevos aires a Retales Lidia. Llega la nueva temporada de primavera. En Retales Lidia encontrarás miles de telas de todas las características y para todos los gustos. Telas para tu hogar, para vestir, para lo que necesites. Y siempre a los mejores precios. Además, fantásticas oportunidades. Telas y retales desde 1 euro el metro.
Retales Lidia. En Rosalía de Castro, Travesía de Vigo y Avenida Florida. Vigo. Y también en Arbo.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes lengüedina fresca el kilo a 4,75 euros y trozos de jamón de cerdo fresco el kilo a 3,89 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
12:37, Juan.
Tal como avanzábamos, tenemos con nosotros al delegado
territorial de la Xunta. Creí que ibas a decir que pasan 8 minutos de las 12:30, muy mal, pero bueno, no hemos completado. Lunes, momento, como decías, para la actualidad del gobierno gallego en nuestra ciudad, que analizamos, como siempre, con la ayuda del delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chávez. Muy buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días.
Vamos a hablar de distintas cuestiones que han sido noticia, que pueden ser noticia. Ese famoso aparcamiento de la Puerta del Sol, que está cerrado, sitio, y que desde la Xunta, desde el consorcio El Cascobello, en los últimos días, se ha propuesto al ayuntamiento que se le ceda. ¿Ustedes están dispuestos?
Los vigueses sabemos bien que el primer aparcamiento subterráneo que tuvimos en Vigo fue el del Puesta del Sol. Yo iba al colegio y me acuerdo las obras cuando se estaban haciendo. Hace 7 meses se cerró ese parking. Había conocimiento de que acababa la concesión y el ayuntamiento debía haber hecho las gestiones en vigencia de la otra concesión para poder licitarlo. Llevamos 7 meses y hay uno de los problemas más graves que tienen los vecinos del Casco Bello es que no tienen donde aparcar. No tienen donde aparcar porque los edificios del Casco Bello, evidentemente por sus condiciones y por la normativa que tienen, no pueden tener muchos de ellos aparcamientos subterráneos en el propio edificio, no pueden tener garajes. Por tanto, hace unos meses, a vista de que en el consorcio nos llegaban muchas quejas de la falta de lugar para aparcar en el entorno del Casco Bello y que había un aparcamiento del ayuntamiento, no es del ayuntamiento, es que es titularidad tan del ayuntamiento como es el aparcamiento de Samil. No hay ningún concesionario intermedio, es total titularidad del ayuntamiento. Pues entonces, vista de esa situación, que llevaba 7 meses cerrado, nos dirigimos, y se lo acordó el consorcio, al alcalde pidiéndole que adoptase las medidas para garantizar en ese aparcamiento que hubiese plazas suficientes a precios adecuados para los residentes y trabajadores del entorno del Casco Bello. Se lo mandamos hace casi 2 meses, no hemos recibido respuesta. Y en ese caso, pues entonces, lo que estamos pensando es que, ante la falta de respuesta de gestión por parte del señor Caballero, pues la otra solución que le hemos propuesto, que podía ser una solución es que cediese este aparcamiento, que está hoy cerrado, al consorcio del Cascobello. Nosotros nos encargaríamos de la gestión y a partir de eso entonces pondríamos las plazas del aparcamiento pues a 60, 70 euros para los residentes. Creo que es un precio adecuado, que es un precio que atendería a las necesidades del entorno, y en este sentido pues la propuesta ante una situación de un aparcamiento cerrado hace 7 meses que no puede ser usado, pues proponemos o bien que el ayuntamiento lo gestionase, ha pasado 7 meses y no lo ha hecho, y nosotros lo que proponemos es que la posibilidad de que el ayuntamiento lo ceda al consorcio, una vez evidentemente que haga las obras para garantizar la accesibilidad, no tiene ascensores a aparcamiento, las condiciones no son precisamente las más adecuadas para un aparcamiento moderno, no lo ceda, y nosotros nos preocuparíamos de que los residentes y vecinos del Cascobello pudiesen tener plazas de aparcamiento, que podemos calcular esa cantidad, 60, 70, aparte de impuestos, para que puedan tener un lugar donde dejar los coches, que es el problema que tienen.
Entiendo,
ahora.
Entiendo, delegado, que todavía no ha habido respuesta, evidentemente.
No hubo respuesta hace 2 meses a la solicitud por parte que me dirigí. Y eso que el ayuntamiento forma parte del consorcio del Cascobello, es cierto que tiene un 10%, una parte.
Pero en las propias
pequeña.
Reuniones del consorcio no
opinan. Es que en la reunión que tuvimos, si se acordó eso, no estaba nadie del ayuntamiento. No. Entonces, bueno, pues salió el tema, se planteó, mandamos una carta. La siguiente reunión no vino nadie del ayuntamiento y luego pues la carta la dirigí yo como presidente del consorcio del Cascobello a el alcalde de Vigo, no nos ha contestado y por eso pensamos, pues es que a lo mejor no tiene solución para lograr unas plazas de aparcamiento a precios asequibles para los vecinos, y por eso nos ofrecemos, y el ayuntamiento vemos que no tiene esa capacidad de gestionarlo nosotros.
Delegado, ¿qué pasa con las reuniones y con el concello? También hubo problemas otra vez con la última reunión de la estación intermodal, que si viene, que si van, que si no viene lo que queremos. ¿Qué pasa con las qué pasa? ¿Qué tan difícil?
No, para nosotros no es muy difícil. Sé. Nosotros vamos donde nos citan y a la hora que nos citan. Algunas veces no aparecen y otras veces cambian el día anterior a la reunión. Esta vez por fin nos conseguimos reunir. A la tercera fue la vencida. Tuvimos que cambiar de sitio. Nos pedían una reunión un día en Santiago y una hora. Y después el día anterior nos dicen que ni en Santiago ni ese día ni esa hora. Bueno, pues lo que arreglamos, y la estación intermodal, le hemos explicado que la Xunta quiere hacer la estación intermodal en Vigo. Quiere ser la primera ciudad que tenga estación intermodal. Yo creo que es bueno para nosotros los vigueses. Vamos a tener la estación de AVE, que gracias al gobierno de Mariano Rajoy y a la ministra Ana Pastor tenemos AVE hoy en Vigo, y tenemos la estación de autobuses al lado, y aparte pues garantizar esa interconectividad entre el transporte terrestre y el transporte por autobús y el
transporte. ¿Se ha avanzado en esa reunión?
Nosotros sí avanzamos. Llegamos allí después de 9 meses, que fue cuando tuvimos la anterior reunión, les dijimos, nosotros estamos haciendo el proyecto básico. En el mes de mayo lo tenemos. Estamos tratando y negociando con Adif para las conexiones entre nuestro proyecto y la estación de Adif. ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Qué nos podéis presentar después de 9 meses de la anterior reunión? No tenían nada. La concejala que asistió, que no asistió el señor Regades, que era el que había asistido a una reunión, creo que estaba de excursión por toda Galicia, pues no pudo ir a esa reunión, nos dijo que recibía la información y que le iba a ver. Dijo, pero si hace 9 meses que nos hemos reunido por este tema. El ayuntamiento lo que tiene que hacer es simplemente urbanizar la rotonda del entorno. Sí. La Xunta va a pagar el 100%, y lo repito claramente, el 100% de la estación intermodal. Adif va a pagar el 100% de todo lo relacionado con la estación de Adif, con el centro comercial Tom Main, y el ayuntamiento lo único que tiene que hacer es la urbanización del entorno para acceder a la estación Tom Main, para acceder a la estación de Lavi, para acceder a la estación intermodal de autobuses. En 9 meses no han avanzado nada.
Y cuando dice el alcalde ahora que exige que sea la Xunta la que asuma todo la financiación, ¿se está refiriendo también a los accesos?
Pues por lo que parece quiere que el asunto también urbanicemos las calles en Vigo. Yo, miren, los autobuses llegan, no llegan volando, llegan por la calle de Vigo, por la calle Lepanto, por la plaza de la estación. Eso es tema del ayuntamiento, lo único que le pedimos es que haga la urbanización del entorno, no quiere hacerlo. Vamos a ver, cuando se hizo el auditorio, la urbanización de Jacinto Benavente corresponde al ayuntamiento, no al que hacía el auditorio, y eso que venía gente de toda España, de toda Galicia y de toda la provincia de Pontevedra. Pues lo que tiene que hacer el señor Caballero es urbanizar la calle, es decir, garantizar que esa zona donde va a haber muchísimo tráfico en poco tiempo tenga los accesos suficientes, es decir, hacer las calles. Es que eso es competencia municipal. La Xunta se encarga el 100% de la coste de la estación intermedia. El 100% no va a poner un solo euro el ayuntamiento. Lo único que hace el ayuntamiento es urbanizar la calle.
Se nos está yendo casi el tiempo.
Hablamos de los... ¿Quieres hablar de
Sí, yo quería que el colectivo Schlingens acaba de hablar de 3 desahucios inminentes que se van a producir en Vigo y venían diciendo como que desde el concejo no están encontrando el apoyo adecuado.
Desde la Xunta, recordemos que sí se han solucionado varios asuntos.
Hemos solucionado, con los Schlingens nos reunimos la semana pasada, estuvimos con esas personas, estamos buscando solución. Primero nos reunimos, segundo buscamos solución y hay alguna solución, pero fuera del Ayuntamiento de Vigo donde tenemos viviendas. Es cierto, el Ayuntamiento de Vigo ahora mismo tiene 12, 14 viviendas en el centro de Vigo vacías. ¿Por qué no está ocupadas por estas personas que pueden perder la vivienda en situación de desahucio? Nosotros es que en este momento no solo no tenemos viviendas, es que las entidades financieras que nos facilitaban no las tienen. Podemos ofrecer Fuerta de Vigo, pero es que el ayuntamiento tiene hoy viviendas. Nosotros con Inglés nos hemos reunido, buscamos solución, pero quien tiene en estos momentos inmuebles en esta ciudad vacíos, sin ocupar, para poder destinarlo a estas familias, es el Ayuntamiento de Vigo, pero si no quiere, claro, entonces no podrán tener vivienda estas familias.
Está claro que, a pesar del discurso que mantiene Abel Caballero, parece que no están solucionando los problemas.
Los problemas se solucionan no en el discurso, sino con los hechos. Y desde luego la política social se aplica cuando solucionas los problemas a la gente, no cuando dices que lo vas a solucionar. Y el señor Caballero, en esta política social, desde luego, deja mucho que desear.
Noguina López Chávez, como siempre, como cada lunes, le damos las gracias por atender nuestra llamada y por estar hoy aquí con nosotros.
Muchas gracias y encantado de estar en el estudio.
Vamos a hablar de una cita que hay esta tarde a las 8:30 en el Club Faro de Vigo. Yo creo que muy interesante, sobre todo por, bueno, porque son temas, a mí personalmente me gustan mucho, todo debo decirlo.
Porque todavía esta historia es tan reciente que más que historia es crónica periodística todavía.
Claro que sí, y periodística, periodista y compañero es Fernando Rueda, que es el autor del Dossier del Rey. Fernando Rueda, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Fernando es el invitado del Club Faro de esta tarde. Fernando Rueda, se le considera una autoridad en materia de espionaje. Desde el inicio de tu carrera periodística has centrado tus investigaciones precisamente en los servicios de inteligencia. Quizá esa investigación, ese primer libro de la casa, fue el que dio el pistoletazo a toda esta larga trayectoria que tienes en este ámbito de lo que es el espionaje.
Sí, porque hace 25 años, cuando publiqué La Casa, tienes que tener en cuenta que en España todavía no había aparecido ni un solo libro sobre el Servicio Secreto Español, cuando en otros países, en Estados Unidos, hablaba de la CIA normalmente, o en Israel del Mossad. Por lo tanto, digamos que abrí ese camino para que en España se pudiera contar y se pudiera decir cualquier cosa. De alguna forma, la novela del Dossier del Rey es, en cierto sentido, heredero de aquel libro, ¿no?
El Dossier del Rey, que aparte de la ficción que puedas incluir en la novela, está con unos mimbres basados en hechos reales.
Sí, la novela es una novela de ficción que habla de una etapa convulsa en la historia de España. Lo importante aquí es que nos creímos que la transición era solamente un asunto que fue muy, muy apasionante de política, ¿no? Sí. Pero es que España estaba metida en la Guerra Fría. Y había muchas más cosas de las que se veían a simple vista, ¿no? De esas cosas, más de alcantarillas, más de conspiraciones, es de lo que trata esta novela. De cómo la CIA hacía lo que quería en España, de cómo de alguna forma estamos viviendo las consecuencias de un apoyo incondicional de los americanos a la transición que ellos controlaron, incluida el apoyo para que Juan Carlos fuera rey, ¿no?
Dicen las críticas ya de este libro que está súper bien narrado, que ha escrito un thriller intenso y palpitante, y que además el hecho este de la mezcla de personajes que sí han existido, cuestiones son reales con la ficción, hacen a veces dudar hasta qué punto lo que se cuenta es ficción del todo o no.
Ese es lo que más me gusta de cuando me hablan de la novela, cuando la gente duda, ¿no? Porque yo siempre digo, y lo digo claramente, la novela es una ficción. Lo que es real es la época. La única diferencia es que en este caso hay un personaje que es el Lobo, que fue personaje de mi anterior novela y que es real. Sí. Y lo único que pasa es que yo le trato como si fuera Alejandro Magno, ¿no? Y cuento todo lo que se sabe de él, y digamos que eso hace que haya mucha gente que piense que puede ser real. Pero no, es una novela de ficción eso sí, basada en hechos reales.
Bueno, tú que conoces bastante el entresijo de los servicios secretos y demás, a veces siempre nos entra la duda de pensar, bueno, ¿hasta qué punto somos, ya no solo a nivel personal, sino a nivel colectivo de un país, dueños de nuestro destino?
No, no lo somos. Esto es una de las demostraciones, esta novela, de que no lo somos, ¿no? En España llegamos a la transición realmente, hicimos la transición de la dictadura a la democracia realmente porque nosotros quisimos hacerla, pero fue tutelada y fue dirigida y impulsada por Estados Unidos. El rey Juan Carlos llegó a ser rey porque contaba con el beneplácito de Estados Unidos. Yo cuento ahí también que el rey tuvo que ceder, por ejemplo, en el tema de la cesión a Marruecos del Sáhara, y tuvo que ceder simple y llanamente porque Estados Unidos quería que fuera para Marruecos. Y si Estados Unidos quería que fuera para Marruecos, no había otra alternativa si tú quieres contar con el apoyo de la gran potencia mundial, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, creemos que nosotros trajimos la democracia, que fueron los españoles, pero en realidad fuimos tutelados por los americanos.
Esa tutela, por ejemplo, es lo que explicaría el cambio radical de Felipe González de principio no a la OTAN y después sí a la OTAN.
Es que Felipe González tuvo los contactos con el Servicio Secreto Español y con los americanos antes de llegar al poder. Es que a Felipe González le subvencionó las fundaciones alemanas del Partido Socialdemócrata, entre otros motivos porque Estados Unidos aconsejó que les dieran financiación porque creían en Felipe González, porque creían que Felipe González podía ser el líder de la izquierda. Los americanos lo que no querían era a los comunistas, ¿no? Lo que no querían era a Santiago Carrillo, pero toleraban a Felipe González. Lo que pasa es que cuando Felipe González llegó al poder diciendo OTAN no y todas estas cosas, aunque él pensaban que cambiaría su postura, se pusieron de los nervios y entonces, bueno, pues empezaron de alguna forma a presionarle y apoyarle y al mismo tiempo a espiarle para confirmar que todo eso, que era, digamos, de los buenos, no se iba a poner en manos de los rusos.
El omnipresente y siempre presente tío Sam, que está en todos lados por lo que vemos. Hasta aquí podemos leer nosotros. Si queréis saber más, por supuesto, aparte de leer ese dossier del rey, también tenéis la oportunidad esta tarde en el Auditorio Municipal, en la calle del Electorado, con Fernando Rueda. Fernando, muchísimas gracias. Un saludo.
Muy bien. Esta noche a las 8 nos vemos. Un abrazo fuerte. Gracias.
Hasta luego.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y como cada lunes a estas horas nos unimos las dos emisoras COPE Vigo, ya saludamos a nuestro compañero Juan Lago. Muy buenos días.
Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y desde COPE Pontevedra también queremos darte la mejor información, buenos datos económicos en este caso, que nos trae Randstad, la empresa líder en recursos humanos. Lo hacemos con Rubén Manso, es el director de Randstad en Zona Galicia. Muy buenos días.
Buenos días, María, ¿cómo estás?
Bueno, estamos bien porque estamos viendo, yo me siento identificada con el titular que vemos a continuación. 8 de cada 10 trabajadores españoles están satisfechos con su empleo actual. Pero satisfechos es un concepto muy amplio. ¿Satisfacción por qué? ¿Por el sueldo? ¿Por la posición? ¿Por el horario?
Bueno, lo primero que quiero dejar claro es bueno, que el estudio parte de un informe de Randstad World Monitor, que se hace trimestre a trimestre durante todos los años y que está elaborado a través del análisis de 13.500 encuestas a profesionales de 34 países. Y lo que se mide es la satisfacción, en la cual se engloba el salario, la formación, el horario, bueno, todo lo que comprende al puesto de trabajo.
Estamos hablando de una encuesta que no está, como acabas de comentar, referida directamente a nuestro país y ni mucho menos a Galicia. Es un poco una sensación generalizada, ¿no? Lo que se desprende
de él. Es una encuesta que se realiza en 34 países, pero dentro del informe podemos desglosar país a país, comunidad autónoma a comunidad autónoma, o sea que también tenemos los datos de Galicia.
Ajá, pues vamos a comentarlos, ¿te parece?
Sí, bueno, por lo que vemos, si partimos de las comunidades autónomas, vemos que las comunidades autónomas en las cuales los trabajadores están más satisfechos con su puesto de trabajo son Aragón, Extremadura y Cantabria. Con porcentajes cercanos al 93%. Galicia se sitúa justo por encima de la media nacional, en un 80%, cuando la media nacional es el 79%, y en los puestos de cola, que bueno, es una buena noticia, porque en todos los informes que vemos, cuando vemos crecimiento muchas veces en Galicia, pero siempre a la cola, pues vemos que, bueno, pues que las tres comunidades autónomas con mejor, peor visión sobre el puesto de trabajo son primero Euskadi con solo un 55%, después Asturias con el 60% y Baleares con el 60%. O sea que en este caso nos situamos por encima de la media nacional.
Hay un dato que a mí me llama muchísimo la atención y es que los trabajadores menores de 45 años son los que parecen más proclives a manifestarse satisfechos con su situación laboral.
A mí me llama la atención sobre todo porque durante el periodo de crisis que podríamos fijar en octubre de 2008, que es cuando empieza la crisis en el empleo, pues los colectivos más perjudicados son los trabajadores de menores de 45 años. O sea, bueno, vemos que hay una evolución sobre al final son datos objetivos, son encuestas a trabajadores sobre una franja de edad y es lo que contesta la gente. Pero sí que llama la atención porque los menores de 25 años, por eso se crea un programa de empleo como el del Sistema Garantía Juvenil, y los recién titulados eran los más perjudicados a la hora de conseguir un puesto de trabajo. El porcentaje de paro más elevado era en el empleo juvenil. Pero bueno, vemos que por lo menos los que están trabajando pues valoran mucho su puesto de trabajo.
Sobre todo en Galicia, ¿podemos cerrar con un balance positivo en cuanto a satisfacción laboral?
Sí, pues al final un 80% es 8 de cada 10, o sea que es un porcentaje muy elevado.
Estamos hablando también de que en estos últimos meses esta situación ha ido progresando, como dicen en los coles, adecuadamente.
Sí, porque marcamos el dato más bajo en el tercer trimestre de 2014 con un 63%, y vemos que el porcentaje ha ido subiendo hasta el 80% en el primer trimestre de 2016. Y vemos que durante 6 trimestres consecutivos, pues el dato ha ido mejorando poco a poco.
Bueno, pues María, nos quedamos con la buena noticia de que la sensación que tienen muchos trabajadores es de satisfacción con su puesto de trabajo y que esta sensación, a lo largo de las encuestas, se ha ido manteniendo en estos últimos 6 trimestres y que siga, ¿no?
Muchísimas gracias por atendernos. Es Rubén Manso, director de Randstad de Zona Galicia. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
María Jesús, ya nos toca hablar de deportes. Fin de semana. Movido. Antonio Esteve, bienvenido.
Buenos días.
Intenso, ¿cómo calificarías el partido?
Decía María Jesús movido porque movido. Hubo en relación al Real Club Celta un partido y un prepartido, con hechos lamentables, además, en donde graves incidentes en la avenida de la Florida entre Cáceres, ya sabes que Cáceres hay
en todos
sitios, en Sevilla, en Caterimburgo y en Vigo. Bueno, pues había ganas de jarana entre radicales de Celta y Betis, sillas volando, intervención de la Policía Nacional. Bueno, hechos lamentables que cíclicamente se repiten y que no terminamos de
erradicar.
¿Y en el campo?
Y en el campo, pues partido también muy intenso. El Celta puso el fútbol, pero las ocasiones claras de gol se las repartieron entre Celta y Betis. Al final de los 90 minutos, empate a un gol. Eso significa que como el Atleti ganó en Málaga, el Celta pasa de ser quinto a sexto clasificado en un fin de semana en donde ganaron los dos equipos de la segunda división B, Coruxo y Celta B, importante para seguir fuera de los puestos de promoción o descenso, y en donde Vera Vera, el equipo de San Sebastián de balonmano femenino, se proclamó en Oporriño campeón de la Copa de la Reina. Éxito de organización, éxito de público. Bueno, pues con ganas de repetir, es la segunda fase final de la Copa de la Reina que en un corto espacio de tiempo organizan en Oporriño, pero hay ganas de repetir y una pena que a punto Porriño y Guardés estuvieron a punto de colarse en la final de ayer domingo, que no tuvo color ya que Vera Vera fue muy superior a Zuazo.
Antonio, no te vayas muy lejos, que ya sabes que tenemos cita con esta de todo.
Para analizar el partido.
Mis invitados están ahí ya aguardando en la redacción.
Pues os esperamos en 5 minutillos aproximadamente.
Voy con ellos.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general, Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores, profesionalidad y experiencia, un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto, garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438.
Despierta, que la compra de tu colchón no te quite el sueño. En Sir Descanso, por la compra de tu colchón, te regalamos tu almohada viscoelástica. No lo dudes, el mejor precio de tu colchón en Sir Descanso, en Gran Vía 38, Vigo.
Pues bien despiertos que estamos y vamos en busca de la
llegamos noticia, a una ya. De la tarde, momento para dar paso a nuestros compañeros desde los estudios centrales, actualizar la información y regresar a la 1:05 aproximadamente.
Con la tertulia deportiva.
En la mañana de la COPE en Vigo.